Ser podcast.
En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene, probablemente, más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura. Pero hay veces en las que un crítico realmente se arriesga en pro del descubrimiento y la defensa de algo nuevo. El mundo es hostil para los nuevos talentos y las nuevas creaciones. Lo nuevo necesita amigos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ha llegado y hasta aquí viene con las sonrisas el crítico de cine que vive en la zona soleada de la vida, Javier Ocaña, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mira, este que estábamos escuchando es un crítico, el de la película de animación Ratatouille, y le estábamos escuchando confesar que cuando un crítico se arriesga de verdad es cuando toca evaluar el nuevo talento y las nuevas creaciones. ¿Esto es así?
Eso es así, es muy bonito para un crítico. Yo siempre digo que cuando voy a dar clase de un máster de crítica de cine que voy, que el mejor momento es, por ejemplo, cuando vas al Festival de Cannes y te ponen una película y que vas a ver al mismo tiempo que otros 2.000 críticos y te tienes que arriesgar porque nadie sabe nada de esa película y nadie sabe las opiniones de los demás.
Nadie ha escrito nada.
Entonces ahí te encuentras cosas particularmente nuevas en las que tú debes decir si eso es nuevo o es más antiguo que la tos. O sea,
mira, cuando la película de la que vamos a hablar fue una novedad en 1981, los críticos dijeron: una experiencia extracorporal, una película de gloriosa imaginación y ritmo trepidante, te lanza a una serie de increíbles aventuras y te trae de vuelta a la realidad 2 horas más tarde. Así apostaron por ella como una de las mejores películas de aventuras, un clásico del cine moderno. Y es que hoy, Javier, hablamos de Indiana Jones.
Se estrenó ayer la nueva Indiana Jones, la quinta película de la saga. Me ha parecido una película estupenda, me lo he pasado muy bien en el cine. Consigue, creo yo, esa cosa mágica del cine que en una platea, en un patio de butacas, convierte a los adultos en niños y a los niños en adultos con la aventura. Y eso es muy bonito.
¿Te ha obligado a mirar hacia atrás, a recordar las anteriores?
Por supuesto, me ha obligado a mirar hacia atrás y a recordar mi propia infancia, mi propia adolescencia.
Claro, no es verdad, es que yo estaba pensando no solo recordar las películas, sino en qué circunstancias vi cada una de esas películas.
Piensa que la primera En busca de la arca perdida es del 81, yo tenía 10 años, perfecta para mí.
Pues mira, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ese momento en el que Ocaña tenía 10 años, En busca del arca perdida.
Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí?
Profesor de arqueología, experto en ocultismo, ¿cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras?
Podría llamarse así. ¿Por qué no se sientan? Estarán más cómodos.
Esta es la primera vez que vimos a Han Solo con látigo, a Harrison Ford convertido en el profesor Indiana Jones. ¿Cómo se nos presentó? ¿Qué fue aquello?
Hay que tener en cuenta que se presenta en el año 81 y que en ese momento no se hacía cine de este tipo. Y te presentan a un arqueólogo con una mente muy brillante y con un físico también muy brillante, con muchísimo carisma, alrededor de... yo creo que momentos de la historia, incluso de la arqueología o de la fantasía, creo que muy preciosos, como puede ser la búsqueda del Arca de la Alianza, donde se guardaban las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés y que otorga el poder a quien las tenga. Pues son premisas que huelen a exotismo, a fantasía, a inteligencia.
¿Supuso un cambio, un salto en el cine de aventuras?
Sí que supuso un cambio, porque es que recupera todo lo que es la aventura clásica de los años 30, 40 y parte de los 50, pero a partir de los años 60, este tipo de aventuras que une a toda la familia, a todas las edades, eso que decía antes de que a los adultos los puede convertir en niños y a los niños en adultos, no se hacían en los años 70, desde finales de los años 60, se hacen aventuras mucho más adultas, mucho más complejas. Ese tipo de aventuras se había abandonado. Entonces se recupera lo mejor de esa aventura clásica por la que habían pasado mitos del cine de aventuras, como puede ser Douglas Fairbanks en el cine mudo, luego luego Errol Flynn, luego Burt Lancaster, todas esas películas como Gunga Din, como Los Tres Mosqueteros, como El Temible Burlón, ese tipo de películas se recupera, pero con la modernidad del cine de los años 80 y con la técnica y la tecnología de del cine de los años 80.
Y como fue un éxito, Indiana Jones no tardó en volver. Primero con el templo maldito, de la que recuerdas perfectamente esta primera secuencia de la película. ¿Por qué?
Recuerdo porque es una canción que me encanta, Anything Goes, la canción de Cole Porter, del musical clásico americano, que yo entonces no conocía, y que creo que me hizo aficionarme también al musical. Es una secuencia, tiene una parte de cine musical, primeras escenas de Indiana Jones en el templo maldito, y sale Kate Cuxhaw, la mujer de Spielberg, que luego se convirtió en su mujer, cantando Anything Goes en chino, y era una cosa muy graciosa.
Cuando las cosas funcionaban, ¿se estiraban?
Sí, al final se estiran. Lo que pasa es que ellos la han estirado bien. Al principio, pues, por ejemplo, lo de los nazis, que es muy es un emblema de Indiana Jones, que los nazis sean los villanos, que es algo que yo me gusta comentar en mi libro de Blancanieves a Kurosawa. Comento alrededor de una película muy distinta, como es La Bruja Novata, donde los nazis también son los malos. Digo algo así como: cuanto antes se empiece a odiar a los nazis, mejor. Y los niños deben empezar a saber lo que fueron los nazis, aunque sean en películas con retazos un poco gruesos, como puede ser en La Bruja Novata. Pero los malvados nazis de Indiana Jones son también un clásico.
Mira, los nazis que sonaban así.
¿Qué nos oculta? ¿Qué le dice ese diario que no nos diga a nosotros? Me dice que los cretinos como usted, que andan a paso de ganso, deberían leer libros en vez de quemarlos.
Es decir, cuanto antes los niños sepan que los nazis son malos, mejor, y mejor que lo conozcan así a través de una película, y ahora incluso para que algunos sepan qué son los nazis.
Por eso, es que no dejan de estar de actualidad.
Sí.
Y en la nueva película aparecen de nuevo, y aparecen con eso, con las ansias de poder y con esa villanía aparentemente impoluta que tienen.
Venga, pues vamos ya con la nueva película, Indiana Jones, que ya se puede ver mañana en cines.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
Indiana Jones y el dial del destino. Lo difícil era no defraudar. Resultado, a ti te ha gustado.
A mí me ha gustado, a mí me ha parecido una película estupenda. Me lo he pasado muy bien. Al final habla del crepúsculo del héroe. El crepúsculo, que es un estado de personal, existencial. Es un tiempo que se agota. Y el tiempo de Indiana Jones...
Aquí escuchábamos decir que se jubila.
Es que tiene 81 años Harrison Ford. Y el personaje, en los años 60, es su última clase, una clase en la universidad que ya nadie escucha, que él se siente completamente incluso traicionado por muchas cosas de la vida. Le ve el crepúsculo, el tiempo que se agota, y el hombre que ya no es partícipe de la sociedad que le ha tocado vivir en ese momento. Y es un viejo cascarrabias, que cuando suenan canciones como la que está sonando de los Rolling Stones, o cuando suenan canciones de David Bowie en su vecindario, porque la ponen a todo volumen en los años 60, baja a quejarse al piso de abajo de que me estáis molestando. Bueno, pues es un viejo cascarrabias.
¿Y cómo se hace que Harrison Ford esté creíble, ¿no? Y en diferentes momentos de su vida de Indiana Jones?
Eso me ha parecido verdaderamente flipante. La película se ambienta en los años 30, ¿sí?, de nuevo con los nazis, y en los años 60 con él ya anciano y vuelta a las aventuras. Pero todas las secuencias de los años 30 lo hacen con CGI, con efectos especiales, ¿sí?, por ordenador, igual que hicieron el irlandés de Martin Scorsese, donde rejuvenecían a Al Pacino, a Robert De Niro, pero aquello era una cutrez. Que a mí la película El Irlandés, hay cosas que me gustan mucho, y todo lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento del rostro me parece...
Iba a decir, y eso afecta mucho, porque estás mirando la película y solo puedes pensar en eso.
Totalmente. Sí. Y es una película que El Irlandés que yo creo que habría que haber cogido a unos actores jóvenes para que hicieran de Al Pacino y Robert De Niro jóvenes, y a ellos de ancianos. Aquí lo hacen pero es increíble cómo lo hacen de bien con el CGI. Da miedo, Ángel. Da miedo porque es que...
O sea, Harrison Ford está rejuvenecidísimo.
Pero rejuvenecidísimo y no...
No parece de mentira.
Es increíble. Me da miedo, te digo por qué. Porque es que podrían hacer una película ahora con Humphrey Bogart y con Marilyn Monroe. Y daría el pego perfectamente con diálogos, con planos. Primeros planos, no te digo planos lejanos, primeros planos con diálogos nuevos, largos, una secuencia muy larga con Harrison Ford en los años 30, que es increíble cómo lo han hecho.
¿Quién la dirige?
La dirige James Mangold. James Mangold es un director y escritor muy interesante. Por ejemplo, voy a recomendar algunas películas de James Mangold porque tiene una carrera, creo que bastante atractiva. Tiene una primera película, un policía que se llama Copland, con Sylvester Stallone de protagonista, que estaba muy bien. Luego estuvo en los Oscars con Walk the Line, la película sobre Johnny Cash, el biopic de Johnny Cash y June Carter. Tiene una película del oeste que está muy bien, que es El tren de las 3:10, que es un remake. Y tiene una película sobre automovilismo que se llama Le Mans 66, que también estuvo en los Oscars hace unos años, y que es una película potentísima de drama deportivo y automovilístico. Y es el que han reclutado Spielberg y George Lucas. Hay que recordar que la idea original de Indiana Jones, todo lo ha desarrollado Spielberg, pero la idea original es de su amigo George Lucas, el de La Guerra de las Galaxias, y que además la primera película, por ejemplo, la escribe gente muy importante, Lawrence Kasdan, que luego es un gran director de cine, la coescribe Philip Kaufman, que es el director de La Insoportable Levedad del Ser, que no tiene absolutamente nada que ver con Indiana Jones, pero que son directores y escritores muy, muy maduros y muy adultos.
Y ella, Phoebe Waller-Bridge, que ya la hemos piropeado aquí, nos gusta
la
mucho.
La chica de Fleabag, que
exacto,
estamos muy enamorados,
serie,
tú
a mí
y yo,
me parece maravillosa.
Y de ella.
¿Ella qué aporta?
Ella aporta una vis cómica alucinante. Y esa pis cómica, que y además entronca muy bien con las escenas de acción, porque ella es una chica muy grandota, pero que cuando sale corriendo y en las escenas de acción, tú ves una chica grandota, y para mí muy atractiva, haciendo secuencias de acción, pero con esa torpeza que tendríamos.
Que son los altos, sí.
Me encanta que sea así, que no sea un atleta de pronto. Sí. Y es una arqueóloga también, hija de un ex amigo, de un amigo ya muerto de Indiana Jones, y aporta la personalidad que tiene Phoebe Waller-Bridge y la vis cómica, que es increíble.
¿Y quién es el malo?
El malo, es que todo está muy bien medido. El malo es Mads Mikkelsen, actor danés de Entre Copas, un actor que ha estado nominado al Oscar al mejor actor, o sea, no han cogido
a uno cualquiera,
que tiene un carisma también impresionante, que sale tanto de joven en los años 30, también con el rostro rejuvenecido, también alucinante, y ya de mayor en los años 60.
¿Te gusta todo en la película?
Me gusta todo en la película. Lo único que hay que diferenciar es que ya no es una película nueva. Es una película que la película nueva era la de los años 80. Luego hemos estirado el chicle. Hay tres películas muy buenas, las tres primeras. La cuarta, La Calavera de Cristal, creo que es bastante flojita. Y esta es un gran final, porque es un final. De película.
Esto queda claro.
Eso queda claro. Es un final de película. No vamos a contar absolutamente nada, pero es un final de película y es un final precioso. Además, tiene mucho que ver con un personaje histórico que me encanta, que es Arquímedes. Y por ejemplo, se habla, por ejemplo, de una cosa que yo no sabía y que me fui a internet a mirar a la salida, que es el mecanismo de Anticitera, que es algo que se supone que se inventó en el siglo II a.C. y que es una especie de computadora analógica. Esa es el elemento clave, como el Arca de la Alianza,
sí, en la primera. Sí.
Aquí es el mecanismo de Anticitera y el dial del destino de Arquímedes.
Pues Indiana Jones y el dial del destino, a partir de mañana en los cines, ¿no?
A partir de ayer ya se estrenó.
¿A partir de ayer?
Sí, porque claro, estas superproducciones se estrenan el miércoles para ganar más pasta y ir cogiendo.
Claro, pues a partir de ayer en el cine, no se la pierdan. Ocaña, gracias.
Gracias, adiós. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.